Vamos a hacer la segunda lectura, que va a ser una continuación de la primera, es decir, en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, y ahora leeremos del 32 al 39. Hebreos 10, del 32 al 39. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os comparecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El próximo fin de semana estaremos celebrando el 54 cumpleaños de esta iglesia. Se constituyó el domingo 25 de septiembre de 1960. Es como si esta iglesia fuera mi hermana pequeña. De hecho, tengo un hermano pequeño que nació 2 meses antes de que naciera esta iglesia, en julio del año 1960. Pero, ¿por qué celebrar este tipo de aniversarios? ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿Es bíblico? Pues tengo un texto bíblico que me parece aplicable al tema. Hebreos 10:32, y la primera parte del versículo, donde dice: traed a la memoria los días pasados. Traed a la memoria los días pasados. Y basándome en este texto y en lo que dice el autor a continuación, os quiero proponer 3 miradas, que ya podéis adivinar cuáles van a ser. Una mirada al pasado, una mirada al presente y una al futuro. Vamos con la primera, una mirada al pasado. Hebreos 10, 32 al 34. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os comparecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si os fijáis en estas palabras de Hebreos 10, la mayor parte de lo que dice el autor en estos 3 versículos se refiere al pasado, a los días pasados, es decir, a los inicios de la fe de aquellos creyentes de trasfondo judío, de los comienzos, quizás, de su iglesia o de la obra de Dios entre ellos. Y fue precisamente esta frase con la que empieza este pasaje: traed a la memoria los días pasados. Fue esta frase la que me hizo decidir predicar sobre esto esta tarde, pensando en el aniversario de la iglesia. Porque esta frase por sí sola justifica, a mi parecer, la celebración de este tipo de aniversarios, como el que nosotros celebramos esta semana. Traed a la memoria los días pasados. Es una exhortación con la que el autor de la carta y a través de él el Señor mismo nos anima a que hagamos memoria, nos acordemos, recordemos cosas que pasaron quizás al principio de una iglesia o de nuestra propia experiencia de la salvación. Y el autor de la carta les echa una mano a los creyentes hebreos para que les sea un poquito más fácil hacer eso, traer a su memoria los días pasados. ¿Qué es lo que el autor les recuerda de sus inicios? Les recuerda cuatro cosas que intentaré resumir brevemente. En primer lugar, les recuerda lo que voy a llamar su iluminación, porque esa palabra viene aquí. Fueron iluminados. Esto lo podemos ver aquí en el 32 también. Trae de la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, hubo un momento en sus vidas cuando el Señor les abrió los ojos espirituales para que entendiesen el mensaje del Evangelio. Ellos tuvieron esa experiencia de entendérsele el entendimiento del Evangelio y fueron iluminados. La iluminación es una obra del Espíritu Santo con la cual Él, cuando somos ignorantes, no sabemos nada, no queremos saber nada de Dios ni de su palabra, y viene de forma misteriosa y soberana el Espíritu Santo y Él nos abre los ojos, Él nos ilumina para que se encienda la bombilla en nuestra mente y corazón y podamos entender lo maravilloso que es el mensaje del Evangelio y pongamos nuestra fe en Cristo como Salvador. Y esa fue la experiencia de aquellos creyentes de trasfondo hebreo, judío. Fueron iluminados. Y el autor les recuerda esa experiencia de iluminación. También, en segundo lugar, les recuerda sus tribulaciones. Su iluminación y, en segundo lugar, sus tribulaciones. Eso también está aquí. De hecho, de lo que más se habla aquí es de aquellas tribulaciones que habían tenido en los inicios de su fe, de su experiencia del Evangelio en sus vidas. Tuvieron que sufrir mucho por causa del Evangelio y de su nueva fe en el Señor Jesucristo. Bueno, esto lo podemos ver aquí en muchos detalles. Versículo 33. Bueno, al final del 32 dice: sostuvisteis gran combate de padecimientos. Subrayemos esa palabra, padecimientos, y sigamos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Ahí está la palabra, tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo, como si fuera de esos espectáculos a los cuales la gente estaba acostumbrada en aquellos tiempos con los combates de los gladiadores o con las bestias, los leones y todo eso. Es como si ellos se hubiesen convertido en un espectáculo para que la gente pudiera entretenerse haciendo ridículo o riéndose de los creyentes como estos creyentes hebreos. Entonces, se habla mucho de sus tribulaciones. Y también en el versículo 34, dice que sufrieron el despojo de sus bienes. Todo lo que estamos comentando que está pasando en Irak, también ellos lo habían vivido, muchos de ellos, perdiendo sus bienes, perdiendo sus posesiones, totalmente injustamente, por el hecho de ser cristianos, creyentes en Jesús, y habían sufrido todo tipo de malos tratos por parte de la gente incrédula. Y el autor de la carta les recuerda todo eso, les recuerda sus tribulaciones de sus primeros años en la fe. En tercer lugar, les recuerda otra cosa, su compasión para con otras personas sufriendo cosas parecidas a las que ellos habían sufrido. Se habla de eso también un par de veces aquí, de su compasión. Se habla de esto en el 33, cuando dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No solo ellos sufrieron todo eso, sino que llegaron a ser compañeros, compartiendo con otros que también estaban sufriendo cosas similares, parecidas. Y en el versículo 34 dice, de los presos también os comparecisteis. No sabemos si se está refiriendo solamente a los presos por la fe en Cristo, los presos cristianos, o si por los presos en general, pero no importa. Una de las características de ellos en su nueva fe era esa compasión. Ya no eran indiferentes a los sufrimientos de los demás, sino que querían ayudar, querían comparecerse, entrar ellos también en los sufrimientos ajenos. Era un nuevo sentimiento de amor para con otras personas, creyentes por supuesto, pero seguramente personas no creyentes también. La compasión es una de las cosas que produce el Espíritu Santo en los creyentes. Y en cuarto lugar, les recuerda su motivación, su iluminación, su tribulación, su compasión, su motivación. Cuando dice al final del 34, sabiendo, y aquí cuando dice sabiendo, estamos viendo el porqué, cómo es que fueron capaces de aguantar todo aquello, cómo es que tuvieron tanta compasión de otra gente, y el autor sabe la respuesta, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, porque sabíais que erais salvos. Sabíais que Dios tenía preparado para vosotros algo maravilloso después de esta vida. Y por eso estuvisteis dispuestos, primero, a sufrir tanto vosotros mismos y, en segundo lugar, compareceros de otros que también estaban sufriendo. Y todo eso, la motivación era su nueva salvación que tenían en Cristo y sabiendo que Dios tenía preparado para ellos algo glorioso en la otra vida. Y eso fue algo que les impulsó a sufrir y a incluso sufrir con gozo, dice, el despojo de sus bienes y comparecerse de los demás. Y bueno, digo todo esto porque, como muchas veces tenemos que decir, salvando las distancias y sin que yo sepa tanto como otros aquí sobre los comienzos de esta iglesia, tengo la impresión de que si nosotros pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y volver atrás 54 años, creo que encontraríamos bastante parecido, salvando las distancias, con lo que estos creyentes hebreos también habían vivido en sus primeros años como iglesia o como creyentes, ¿no? Digo, salvando las distancias, no pretendo decir que todo sea exactamente igual, pero seguramente los que fueron los fundadores de esta iglesia, de los cuales tres de ellos siguen siendo miembros comprometidos de esta iglesia a pesar de su edad de 80 años o más. Pero seguramente ellos nos contarían muchas historias de cómo llegó el Evangelio en los años 50, al final de la década de los 50, y al final todo eso culminó en la constitución de esta iglesia aquel 25 de septiembre, un domingo de 1960. Pero todo lo que ellos tuvieron que experimentar, cómo ellos fueron iluminados, ellos pasaron por la misma experiencia de iluminación por el Espíritu Santo que aquellos creyentes hebreos. Ellos también sufrieron tribulaciones en los primeros años de esta iglesia que no es el edificio, que son las personas, pero los primeros años de esta iglesia, todavía vivía Franco durante bastantes años más, y ellos tuvieron que reunirse en casas al principio. Luego hubo problemas con los vecinos que se quejaban de cuando cantaban himnos o lo que fuera, pero más que nada era por los prejuicios y por la persecución hacia cualquier cosa que no fuera católica en aquel entonces. No era fácil que un grupito de pocas personas cristianas evangélicas tuviesen un testimonio sin ser atacados por la gente, por sus prejuicios. Los hermanos que pusieron los fundamentos de esta iglesia bajo el Señor también pasaron por sus tribulaciones. No voy a decir el despojo de sus bienes porque no lo sé, no sé hasta qué punto perdieron cosas o se les quitaron cosas, pero sé que sufrieron, sé que hubo persecuciones, sé que hubo amenazas, sé que hubo tiempos muy difíciles en los primeros años de esta iglesia. igual que en el caso de los hebreos. También cuando se habla de la compasión aquí, yo creo que los primeros años de esta iglesia fueron años en los cuales se fue formando un amor fraternal entre los creyentes. Cuando sois pocos y encima la gente está en contra y todo es difícil y hay prejuicios y hay una dictadura totalmente en contra de cualquier cosa que salga fuera del catolicismo y tú formas parte de una pequeña familia espiritual, yo creo que eso tiende a unir a la gente en más amor los unos por los otros. Y creo que los primeros años de la Iglesia esta fueron también, se caracterizaron por la cultivación, digamos, de esa relación especial entre las personas y familias que componían nuestra Iglesia en aquel entonces. Y creo que ellos lo harían todo por la misma motivación, sabiendo, igual que los hebreos sabían, lo que les esperaba, lo que Dios tenía preparado para ellos al final de sufrir durante esta vida, la persecución, las dificultades, pero ellos confiaban en el Señor por lo que ellos sabían de lo que significaba tener la salvación y un día estar con el Señor también para siempre. Bueno, estoy intentando decir que, salvando las distancias, cuando leemos esta parte de esta carta a los hebreos, seguramente cuando se cuente la historia de esta iglesia, si algún día se escribe un libro sobre la historia de esta iglesia, seguramente habrá cosas parecidas a las que menciona aquí el autor de esta carta. Y eso es en cuanto a la mirada al pasado. Y ahora pasamos a una mirada al presente. Porque si os fijáis, si tenéis vuestra Biblia abierta, y espero que sea así, veréis enseguida que hay un cambio brusco entre el 34 y el 35 en Hebreos capítulo 10. Hasta ahí está hablando de los días pasados, cómo fueron los inicios de su experiencia, de su fe, y después hay un cambio, el 35. No perdáis, pues, a la luz de todo eso, a la luz de los días pasados, a la luz de lo que sufristeis voluntariamente, alegremente, a la luz de esa compasión, a la luz de ese compromiso del principio, no perdáis, pues, ahora vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y a partir de ahí, el autor pasa a hablar del presente, y no ya del pasado. Les habla del pasado y ahora les habla de ellos, ahora, en el presente. Y el autor subraya tres cualidades que son importantes y que era importante que ellos no perdiesen esas tres cualidades, todo lo contrario, que pudiesen conservar, incluso cultivar aún más esas tres cualidades. ¿Cuáles son? Confianza, perseverancia, obediencia. ¿Dónde están? Confianza, versículo 35 ya lo hemos visto. No perdáis, pues, vuestra confianza. Se supone que quiso decirles su confianza en el Señor, su confianza en el Evangelio, su confianza en la palabra de Dios. Y está exhortándoles, animándoles a no abandonar su confianza en todo eso. Luego, después viene la palabra paciencia, 36, os es necesaria la paciencia, pero la palabra paciencia en griego significa también perseverancia. Y yo entiendo que aquí es eso lo que se quiere decir. No tanto paciente como cuando decimos, bueno, hay que tener paciencia. Él no está hablando de ser paciente. Tú puedes ser paciente pasivamente, pero no es esa la idea. Es la idea de la perseverancia, de la constancia, de que hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir evangelizando, hay que ir a más y no a menos. No hay que dejarse acobardar por los problemas y por la oposición, la persecución. Hay que seguir luchando. No tenemos que desfallecernos ahora. No tenemos que desmayar ahora. Es la perseverancia. Dice, os es necesaria. Tiempo presente, no como antes, tiempo pasado. Sostuvisteis gran combate. Y ahora dice, es necesaria. Ahora es necesaria que sigáis perseverando en la fe y en vuestra fidelidad al Señor. Y luego obediencia, confianza, perseverancia y obediencia. ¿Dónde está la obediencia? Versículo 36 también. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Eso qué es? Obediencia. La obediencia consiste en hacer eso, hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que quiere Dios que hagamos como iglesia, como creyentes. No lo que nosotros quisiéramos hacer. La obediencia es fruto de una conversión, porque cuando aceptamos a Jesús como Salvador, también le aceptamos como Señor de nuestras vidas. Mucha gente no quiere eso, no quiere al Señor como Señor. Aunque usen la palabra mil veces, Señor, 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 pero como todos sabemos, llegará un día cuando muchos dirán al Señor, pero el Señor, y le llamarán Señor, pero Él no era el Señor de sus vidas. Y hay quienes están predicando desde hace muchos años que si queremos podemos tener a Jesús como opción B, tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Eso es mentira. Si no le tenemos como Señor, no es nuestro Salvador. Porque su señorío es una de las evidencias de una fe viva y verdadera. Y si Él no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Y si es tu Salvador, será también tu Señor y mi Señor. Y eso implica obediencia. Implica que nos postremos ante Él, que nos sometamos a Él, que le digamos como Saulo de Tarso, ¿os acordáis? Señor, ¿qué quieres que haga? La primera reacción de Saulo de Tarso al convertirse fue, Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Una señal segura de vida espiritual en aquel hombre. Pero ¿y nosotros? ¿Qué hay de nuestra obediencia? Hoy día a muchos creyentes no les gusta la idea de la obediencia porque piensan que les huele a legalismo. Hacen que la obediencia parezca legalismo. Pero no nos confundamos. No tiene nada que ver la obediencia buena con el legalismo. Es por amor al Señor querer hacer su voluntad. Por amor al Señor. ¿No dijo Jesús una vez, si me amáis, guardaréis mis mandamientos? ¿O me lo he inventado yo? No, no me lo he inventado. Tiene la Biblia. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué quiso decir? Si me amáis, me obedeceréis o no. Y una vez Jesús tuvo que decir a unos oyentes, si me llamáis Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Como diciendo, ¿de qué sirve que me llaméis Señor si luego no queréis hacer mi voluntad, no queréis obedecerme? Entonces, el autor de esta carta a los hebreos, él quiere animarles en el presente a desarrollar, a trabajar estas cualidades que estaban en peligro de perder, confianza, perseverancia y obediencia. No sé si os acordáis de la situación que había detrás de esta carta. Es importante recordarlo. Se trata de unos creyentes de trasfondo judío, por eso se llama hebreos. Eran judíos mesiánicos. Eran judíos que habían creído en Jesús como su Mesías y Salvador. Pero estaba siendo tan difícil seguir adelante. Estaban pagando un precio muy alto por el hecho de haber creído en Él y por el deseo de vivirlo. Estaban pasando muy mal. Estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo todo tipo de problemas como consecuencia directa de su fe en Cristo. Y estaban pensando en tirar la toalla, en abandonar su fe. Hubiera sido más fácil, más cómodo el haber vuelto al judaísmo sin Cristo, sin el Mesías, sin Jesús. Y nadie les hubiera molestado. Y era una tentación muy fuerte. Pongámonos en su lugar. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en medio de mucha persecución? Y si alguien nos dijera, ¿por qué no vuelves a tu vida de antes de conocer esta religión evangélica? Estabas mucho mejor antes. No tenías la mitad de los problemas que tienes ahora. Nadie te obligaba a leer la Biblia, ¿no? Todo, solo de vez en cuando aparecer en misa, más o menos seguir los ritos y nadie te molestaba. ¿Por qué no vuelves a eso? ¿O por qué no vuelves a tu vida como agnóstico, como ateo, o como alguien que pasa olímpicamente de cualquier tipo de religión? ¿Por qué no vuelves a tu vida más cómoda de antes? Y hay momentos cuando sería una tentación volver. Sería mucho más fácil para nosotros. Podemos olvidarnos de tener que venir a la iglesia, echar en la ofrenda, más dinero para mí, qué bien, voy a comprar no sé qué. No tener que tener los problemas de la iglesia, no tener que orar, no tener que leer la Biblia, fuera con todo eso. Pues sería una tentación a veces. O si te pones en la piel de los creyentes en Irak, o en el norte de Nigeria, o en muchos lugares del mundo, Corea del Norte, o tantos países donde hay persecución, te pones en el lugar de ellos, y cuando te dicen, o te haces musulmán, o te cortamos la cabeza, ¿qué haríamos nosotros? Yo no sé lo que haría. Pero tenemos que tener confianza y no perder esa confianza en el Señor. Tenemos que perseverar. No somos salvos por el hecho de perseverar, pero si somos salvos, vamos a perseverar, porque también es fruto de la obra de Dios en nosotros. Confianza, perseverancia, obediencia. ¿Qué hay de obediencia al Señor en nuestras vidas? A veces solo nos interesa la Biblia y Cristo y el Evangelio para que al final no vayamos al infierno, sino al cielo. Es lo único que nos interesa. Pero dejadme que viva mi vida como yo quiera vivirla. Incluso se lo decimos al Señor, pero con palabras más suaves. Señor, déjame que viva mi vida. No me pongas tantas normas y tantas reglas y tantas enseñanzas que tengo que cumplirlas. Queremos ser libres, pero ser salvos. Pero ser salvo implica ser obediente. Hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. A veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero cuesta. Es tristemente posible perder la confianza en el Señor, tirar la toalla y dejar de hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y muchos están haciendo eso hoy día. Y muchas iglesias también lo están haciendo. Tenemos que aprovechar la excusa del 54 cumpleaños de nuestra iglesia esta semana para renovar nuestro compromiso primero con el Señor y después con nuestra familia espiritual. Y después con vuestra razón de ser como iglesia, que es dar a conocer el mensaje del Evangelio a la gente. En tercer y último lugar, una mirada al futuro. Porque también el autor de la carta, además de hablarles de su pasado, los días pasados, además de exhortarles a no perder esa confianza, etc., en el presente, también les habla, como no, del futuro. Y hay en cada versículo aquí, hay alguna referencia al futuro. El futuro quiere decir la segunda venida de Cristo, el juicio final, cielo, infierno, todo eso está incluido cuando nos referimos al futuro. Versículo 34 al final habla de una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es lo que nos espera si somos cristianos de verdad, una mejor y perdurable herencia. Hay que pensar en cada palabra, una herencia que nos está esperando, no cuando muera alguien, sino cuando muramos nosotros, pero una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En los cielos. Eso es lo que nos espera. Miremos eso también, miremos también al futuro, miremos hacia arriba. En el 35 se habla del galardón al final, ¿no? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y la palabra galardón casi siempre se usa para la recompensa que el Señor nos va a dar. Yo sé que el tema de las recompensas es un tema complicado. Cada vez que sale la palabra tenemos que dar explicaciones. Son recompensas de gracia, no de méritos. Pero son recompensas. No le quitemos la fuerza que tiene solo para insistir en que sí, pero es de gracia, claro que es de gracia, nadie se merece esa recompensa, ni tú, ni yo, ni nadie se merece ninguna recompensa, ¿verdad? Nuestra mayor recompensa va a ser simplemente ver al Señor y estar con Él para siempre. ¿Qué más recompensa queremos? Pero el Señor nos habla de galardones, de recompensas. Y también eso nos puede ayudar a seguir adelante y a no desmayar, a no tirar la toalla en esos momentos difíciles. Un día vamos a estar ahí delante del Señor Jesucristo, cara a cara. Y eso ya sería una recompensa más que suficiente. Pero habrá mucho más. Y en el 36 habla de la promesa. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es lo que tenemos que hacer ahora, hoy, pero habiendo hecho la voluntad de Dios, para que obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? Pues la promesa de todo lo que nos tiene que dar el Señor todavía. Ya nos ha dado un montón de cosas, de bendiciones. Pensad en todas las bendiciones que tenemos en Cristo, en la salvación, Efesios 1, predestinación, elección, adopción como hijos, la sangre de Cristo, redención en su sangre, tantas bendiciones que ya tenemos, pero todavía hay otras que todavía tenemos que recibir un día. Y eso es la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa de aquel que no puede mentir y que no nos puede fallar. Que nunca nos va a decir, bueno, lo siento, sé que os lo prometí, pero al final no voy a poder hacerlo. Es como muchos jefes o los que emplean a la gente y hacen muchas promesas, pero al final, lo siento, no puedo. Pero Dios nunca nos va a decir eso. Él va a cumplir hasta la última letra sus promesas a nosotros. Y en el 37 se nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Quién es ese? Bueno, todos sabemos quién es. Cristo, el que vino en cumplimiento de tantas profecías hace 2000 años, va a venir otra vez. Pero qué diferente, va a venir con su gloria, rodeado de sus santos ángeles, para poner fin a todo el juicio final, para juzgar a todos, vamos a tener que comparecer ante su tribunal, vamos a escuchar los veredictos de unos y de otros, y también a los creyentes. El Señor va entonces a repartir las recompensas y el gran galardón del que se habla aquí en este texto. ¿Y por qué les habla el autor de todo esto? ¿Por qué les habla del futuro? Porque también es una motivación, es un aliciente para que sigamos adelante. Si somos tentados a abandonar la carrera cristiana, si pensamos que no merece la pena, para sufrir tanto, ¿para qué? No merece la pena. Vamos a olvidar a Dios, vamos a olvidarnos de la iglesia, vamos a quitarnos de problemas, vamos a pensar en nosotros y en pasarlo bien, en vivir la vida a tope, disfrutar todo lo que queramos disfrutar. Olvidémonos de Dios y todo eso. Pero cuando pensamos en ese futuro que nos espera, cuando pensamos en ese día cuando regresará el Señor a través de las nubes, y todo ojo le verá, y será ya el fin, y todos estaremos ahí delante de Él. Aunque hayamos muerto antes, no importa, o sigamos con vida, estaremos todos juntos delante del Señor. Cuando pase todo eso, no tendremos ninguna duda, ninguna, sobre si mereció la pena o no vivir la vida cristiana, con todos sus altibajos, dificultades, la falta de comprensión de mucha gente, los insultos, las persecuciones, todos los sufrimientos de la vida cristiana. Pero cuando estemos delante de Jesús, entonces sí que no nos quedará ninguna duda sobre si mereció la pena o no. Eso es lo que el autor intenta transmitirles a aquellos creyentes. No queremos salir al final creyentes falsos. No queremos pasar vergüenza cuando de repente venga el Señor en las nubes. No queremos quedarnos sin recompensa. Pero más positivamente, la venida del Señor y esas palabras suyas, bien, buen siervo y fiel. Nosotros sabemos que no somos tan buenos siervos y fieles. Pero imaginaos cuando le oigamos decir al Señor a nosotros, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué palabras? ¿Qué música a nuestros oídos? Y es pensando en estas realidades todavía futuras que también nos podemos incentivar y motivar para seguir adelante. Tres miradas, las tres miradas que el autor de Hebreos proponía a aquellos creyentes judíos son las tres miradas que yo os propongo a vosotros hoy cuando pensamos en el aniversario de nuestra iglesia. Una mirada al pasado, al principio de la obra del Señor aquí en Palma, en esta iglesia, o quizás al principio de su obra en nosotras, en nuestras vidas, aunque estuviéramos en otros lugares. Una mirada al presente, a nuestro estado espiritual actual, a la necesidad que tenemos de renovar nuestra confianza en el Señor, nuestra perseverancia en el Evangelio, nuestra obediencia al Señor. Una mirada al futuro, al final de nuestro tiempo aquí, a la venida del Señor, a ese día ineludible ante su tribunal, al reparto de las recompensas y a la gloria eterna. Ojalá que se pueda decir de nosotros lo que el autor de Hebreos dijo de ellos, cuando dijo al final de este pasaje, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén.